vamos a estar básicamente en el libro de Romanos. Y hablando del libro de Romanos, vamos a decir por un momento que fue una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió, y era una de las, y esta epístola es también conocida como una de las cartas formales, tanto de doctrina también como de exhortación, que escribió para los hermanos que estaban congregándose en Roma. Y lógicamente, eso viene hasta el tiempo de nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para que nosotros podamos practicarla, obedecerla, y todo lo que a nosotros nos involucra en estar siguiendo lo que es la palabra de Dios. Y fue escrita ya en el año aproximadamente 58, después de la muerte del Señor Jesucristo. El plan de Pablo era visitar España. Y vamos a pensar, ¿será que Pablo hablaba español? Pero realmente, pues, en España habían muchos idiomas, dialectos, y tenían mucha influencia de la parte hebrea y de la parte europea. Pero ese era el plan de él, pero brevemente él antes estaría pasando por Jerusalén, dejando un donativo, y luego él quería visitar Roma en su viaje a España. Entonces, pensamos que ese era el propósito de él, pero Dios cambió un poco los planes. Entonces, si no ha abierto su Biblia, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos a estar ubicados específicamente vamos a hacer énfasis en el versículo 1 del capítulo 12. Y vamos a estar hablando un poco acerca de lo que significa la consagración. Y estaba leyendo por ahí algo que un hermano escribió, y dice que hoy en día estamos viviendo en los tiempos en la cual la iglesia tiene como un kilómetro de ancho, pero que tiene un centímetro de profundidad. Entonces, encontramos a través de los diferentes lugares donde nosotros vamos, creyentes carnales, dice, creyentes derrotados y creyentes pecaminosos. Existe muy poco énfasis o ánimo en poder prácticamente sentirse motivado o el fervor para predicar el evangelismo y la vida espiritual profunda. No hay mucha diferencia hoy en día, dice, entre lo que es un creyente y lo que es un inconverso. ¿Por qué? Porque casi estamos viendo que el creyente no está arraigado en un principio bíblico, sino que estamos como acomodándonos a cierta situación que el mundo nos está ofreciendo. Muchos asuntos, dice, se basan en la emoción. En la emoción y en el interés personal para cada una de las personas. Lo que me conviene a mí. Yo hago esto porque esto me conviene. A pesar de que la Biblia nos enseña y nos diga algo diferente. Pero cuando vamos al libro de Romanos y estamos viendo, Pablo tenía bien, muy claro y específico qué era lo que él quería acerca de la Biblia. Tenía algo bien definido. Y es lo que nos transmite a través de todo el libro de Romanos. El propósito básicamente es que cada creyente entienda la necesidad de la consagración. ¿Por qué la consagración? Porque la consagración es aquello que implica lo interior de mi vida con la relación que voy a tener con mi Dios. Y eso es algo individual, sí es en grupo porque venimos y nos juntamos porque es nuestro deber bíblicamente, pero cada uno de nosotros tenemos, de la misma manera que dice que vamos a tener un encuentro con nuestro Dios en el futuro, de esa misma manera Dios espera de cada uno de nosotros que le demos a Él, que le retribuyamos a Él tanto de lo que Él nos ha dado a nosotros. En el capítulo 2, del 12 al 15 básicamente, nos habla Pablo de una justicia practicada, aplicada y de servicio. Y cuando hablamos de una justicia, estamos hablando que en los primeros versículos que nosotros vamos a ver, tiene que ver la relación de nosotros con nuestro Dios, de nuestra salvación. ¿Cómo estamos cuidando y cultivando nuestra salvación? ¿Y qué nosotros tenemos que hacer para poder agradar básicamente a nuestro Dios? En los versículos del 12, de los capítulos del 12, 4 en adelante, habla acerca de la relación de lo que tiene el hombre básicamente cristiano con la vida de la sociedad, la vida de la iglesia y la vida hasta cierto punto de lo que son las autoridades. Y ahí encontramos cierta recomendación para lo que es los creyentes y la iglesia. Ok, vamos a ver, y dice el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Romanos, donde vamos a estar ubicados. Capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo empieza diciendo así que, y él a menudo o frecuentemente usa ciertas frases compuestas donde nos está dejando un énfasis para el pensamiento. Otras veces dice, digo pues, algunas veces dice, ahora pues, ¿qué pues diremos? Por tanto, ciertas frases compuestas que nos animan a poder interesarnos, a poder seguir leyendo la palabra. Pero en esta frase dice, así que, está tratando de relacionar algo que fue lo anterior con lo que va él a explicar en lo que es este capítulo. Y anteriormente él estaba hablando acerca de la justificación por la fe. Que el cristiano es justificado por la fe. Entonces habla bastante acerca de lo que habla. Así que, hermanos, os ruego, dice, les suplico, les imploro, por favor. En algunas versiones dice, les ruego. No está hasta cierto punto dando una orden. No está hasta cierto punto dando un mandato. Porque está rogándole a los hermanos que puedan hacer obediencia a lo que él está diciendo. Y él sí que tenía suficiente valor moral y espiritual para poder decir, hagan esto por todo lo que él había hecho en todas las iglesias alrededor en las cuales había él estado predicando la palabra, exhortándolos, enseñándoles toda la palabra. Él podía ya mandar una carta y decir, ordenad hacer esto. Pero no era él el propósito de este momento. ¿Por qué razón? Porque él iba a hablar de algo que es voluntario, algo que es espontáneo, algo que tiene que salir del corazón del cristiano para poder agradecerle a su Dios lo que él ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho tantas cosas por nosotros. Entonces dice él, los ruego, les rogó, les imploró. Y esto habla porque Pablo estaba hablando en este versículo específicamente de una ofrenda. Y una ofrenda obligada, Dios no la desea. Una ofrenda que nosotros vengamos por una obligación y traerla, no es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios necesita un corazón libre para poder venir y darle a Él lo que Él se merece. Dios necesita un sacrificio voluntario. Y cuando habla y dice, ruego, literalmente es como que cuando nosotros podemos llamar a alguien y tenerlo de cerca. Y podemos pensar un poco en lo que pudiéramos nosotros pensar, en que analógicamente podemos llamar a una persona, tenerla cerca, ponerle, la intención de él era, como quien dice, ponerle los brazos en sus hombros y verle cara a cara y poder decirle, este consejo es el que tengo para ustedes. Y poder decir, hermanos, permítanme motivarlos básicamente con todas mis fuerzas a que ponga esto en práctica. Y cuando él habla, hermanos, está tratando de acercarlos hacia él. A pesar de que él no conocía esta iglesia, él estaba con el deseo de querer tenerlos a él cerca y poder expresar su deseo de que obedecieran la palabra de Dios a través de estos escritos que él estaba haciendo. Él estaba tratando de abrir la calidez, la tranquilidad, la confianza con los hermanos ahí en Roma. Él no importaba qué clase de hermanos era, si eran hermanas, si eran hermanos, si habían mayores hermanas, mayores hermanos, si eran judíos, si eran griegos, de cualquier tipo de nacionalidad. Él lo que quería era acercarse y mandarles a expresar el sentimiento que él tenía por lo que el Espíritu Santo se estaba manifestando para él. Pablo instó a sus hermanos, dice, por la misericordia de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios son las muchas manifestaciones de misericordias que Dios se ha presentado para nosotros. Y las detalla Pablo en los primeros capítulos del libro de Romanos. Y se las expresa de una manera muy clara para ellos y para nosotros. Y al saber la misericordia de Dios, nosotros estamos hablando de la gran salvación que nosotros tenemos, de la gracia y compasión que Dios tuvo para con la humanidad al entregarnos a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto nos ha ayudado a vivir una vida cristiana de obediencia para Él. En vista de las misericordias, debemos estar preparados. Si nosotros tenemos un corazón agradecido con Dios por el regalo que nos ha hecho, debemos estar preparados para decir, muy bien, Dios nos ha dado la salvación a través del Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario, ocupó nuestro lugar, llevó nuestras culpabilidades, llevó nuestras enfermedades ahí en la cruz y nos ha limpiado, nos ha librado de la esclavitud, del pecado, y ahora estamos en una luz admirable. Pero ¿qué Dios demanda ahora de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Debemos estar preparados para poder responder a la misericordia. Será mucho lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Será mucho lo que Dios nos está exigiendo que nosotros hagamos por Él. El ruego de Pablo, ¿cuál fue? ¿Qué rogó Pablo que hicieran sus hermanos en Cristo? Primero les pidió que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Las anteriores palabras del sacrificio hacían mucho énfasis, especialmente a los hermanos del primer siglo, donde ellos estaban acostumbrados a presentar este tipo de sacrificio. Ellos tuvieron la oportunidad de experimentar sacrificios allá en el templo. Por otro lado, también habían experimentado los sacrificios de los animales para las situaciones paganas. El reto de Pablo era presentarle a los cristianos una comparación, un contraste entre lo que era el sacrificio que había durante la ley, aquel sacrificio que Dios había ordenado al pueblo de Israel, y el sacrificio que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo. Ese era uno de los propósitos. Ahora pensemos un poco más adentro en este detalle tan maravilloso que Pablo nos ofrece. Y dice, presentéis, proviene que nosotros vengamos y traigamos, que coloquemos, que traigamos especialmente algo. Se usaba para traer y colocar delante del Señor las ofrendas o los sacrificios. Y nosotros podemos pensar en algo. Si el judío traía y presentaba la ofrenda delante de Dios, ¿cómo nosotros, Pablo nos está diciendo que traigamos nuestro cuerpo a un sacrificio? Quizás pudieran pensar los hermanos, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo para nosotros? ¿Que nos sacrifiquemos, que vayamos y hagamos algo? ¿Que uno se presente a sí mismo como un sacrificio? Los animales no entraban al templo y decir, aquí estoy, sacrifíquenme. Pero el cristiano sí está motivado a hacer eso. Y sabemos que los sacrificios ya están completamente pasados porque Cristo vino a satisfacer la demanda del sacrificio que Dios exigía. Pero ¿hace el cristiano ese papel del sacrificio? El cristiano en este momento, cuando Pablo le dice que traer vuestro cuerpo de sacrificio vivo, hace hasta cierto punto una doble participación. Porque viene como un sacerdote, viene como un sacerdote y viene como el sacrificio. ¿Qué es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros? Venimos como sacerdotes, pero nosotros mismos somos el sacrificio. ¿Por qué? Porque necesitamos someter nuestro cuerpo a lo que Dios quiere. Entonces dice que en lugar de sacrificar animales, los cristianos han de ofrecer sus cuerpos, sus vidas, ¿a quién? A Dios. Entonces venimos a hacer nosotros el sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestros cuerpos, nos está pidiendo Pablo, que los sacrifiquemos y los demos a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Él está demandando. Y sabemos perfectamente que Cristo hizo el sacrificio perfecto, que no hay otro sacrificio. Pero de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido, a lo que nosotros hemos aceptado a Cristo, estamos en la disposición de obedecerle y de someter nuestros cuerpos para poder agradar a Dios. Pablo también está hablando de que la adoración para Dios viene de corazones agradecidos, de corazones obedientes. Y escribe Pedro en lo siguiente y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 13, nos habla: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su santo nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora bien, tenemos entonces que dice Pablo: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, ¿cuál es la condición del sacrificio? ¿Qué cualidad debía contener el sacrificio en la antigüedad? ¿Qué es lo que Dios demanda hoy de nosotros al poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo? La condición del sacrificio es: el lugar de ofrecer los animales muertos, los cristianos ofrecemos un sacrificio vivo y un sacrificio santo. Los sacrificios en el pasado debían de ser santos o apartados para Él, sin defecto. Y el libro de Levíticos, en el capítulo 1:3, nos habla y nos dice que si era un animal vacuno, tenía que ser macho y tenía que ser sin defecto. Primera Pedro, capítulo 1:19, nos habla específicamente, cuando está haciendo la aclaración acerca de Cristo, del Señor Jesucristo y su sacrificio eficaz de una vez y para siempre, que ya no acepta ningún otro sacrificio Dios, porque Él fue el sacrificio que satisfizo todas las demandas de Dios. Nos habla que Cristo, como un cordero sin mancha y un cordero sin contaminación, se ofreció por nosotros. Malaquías 1:8 habla Jehová con el pueblo de Israel y le dice: traes un animal ciego, traes un animal cojo y dices que no es malo, pero vas donde el principal lo lleva y te lo desecha. De esa manera Dios no quiere algo así. Dios no aceptaba animales que fueran cojos, que fueran ciegos. ¿Por qué? Porque realmente Él quería algo sin mancha. Él quería algo perfecto, y eso es lo que demanda hoy en día el Señor de parte de nosotros, de parte de nuestro cuerpo, que podamos entregar un cuerpo, así como dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Pero además de eso, ¿qué más? Los cristianos debemos ofrecer todo lo que podamos a Dios. También debe ser agradable a Dios. También debe agradar a Dios nuestro sacrificio que estamos ofreciendo. Cuando hablamos de la palabra agradable, está hablando de decir agradable, agradar bien. Que sea fácil para que pueda ser aceptado por parte de Dios. Y en el Antiguo Testamento podemos pensar que cuando los animales eran sacrificados y subía el humo, dice que era un olor grato a Jehová. Él se satisfacía, él se complacía en los sacrificios que se le estaban dando. ¿Por qué? Porque llegaban como un olor grato a Jehová. Y eso dice Números capítulo 15, versículo 3. De igual manera, la clase de sacrificio espiritual que nosotros tenemos para nuestro Dios debe agradar a Dios y debe ser recibido por Él de una manera agradable. Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos. Pero también Pablo hace énfasis en que nuestros cuerpos también pueden ser utilizados para defraudar nuestra personalidad y ofender a Dios. Y vamos a dar la vuelta a algunas hojas y vamos a ir al capítulo 6, versículo 13, y dice así. Siempre en el libro Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto quiere decir que nosotros pudiéramos estar utilizando nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Y muchas personas hablan hasta cierto punto, decimos cuando hablan, leen a Romanos 1, está hablando de los cuerpos, y Pablo hace alguna diferencia en cuanto al cuerpo. Y ya Pablo no deja por fuera aquella situación de la carne, aquella situación de que estamos en la carne y esta carne está muchas veces sujeta a pasiones, pero al mismo tiempo él anima para poder salir y someter la carne y hacer exaltar lo que es el espíritu. Someter el cuerpo a todo lo que nosotros deseamos. Y dice Pablo, por la debilidad de la carne servimos a la ley del pecado. Sin embargo, en el capítulo 8, Pablo claramente dice, con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. Vamos a ir al 8, ahí nomás cerquita, damos unas dos hojas, y dice en el 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que, si nosotros estamos sometiéndonos al Espíritu, vamos a poder hacer a un lado la situación de la carne y hacer prevalecer el Espíritu en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Dios está tratando de poder enseñarnos. Y no es extraño para nosotros, los cristianos, que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces necesitamos estar en comunión con el Espíritu para que el Espíritu Santo more en nuestra vida, porque ese es el templo y la morada el cual Dios lo ha destinado aquí en la tierra. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de nosotros, nosotros venimos y somos completos. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nuestra vida cambia completamente. Somos una nueva criatura, las cosas viejas han pasado y somos hechos unas personas nuevas. Y con esto del Espíritu Santo vamos y testificamos las obras que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y esa es la clase de testigo, porque somos unos sacrificios vivos que Pablo nos manda que hagamos, pero somos unos sacrificios que hemos sacrificado nuestro cuerpo, pero hemos salido del altar para poder dar testimonio vivo de todo lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere y está demandando de nosotros. Y nos dice Pablo, es mucho lo que estoy rogando, es mucho pedir que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. ¿Qué conlleva presentar el cuerpo en sacrificio a Dios? Hebreos 13 nos habla, dice, brinda un inicio de hablar, de agradar, de alabar a Dios, de hacer el bien y compartir, los cuales son los sacrificios que Dios realmente se agrada. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como ofrendas a Dios, al usar nuestras habilidades y facultades físicas para su obra, estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cierto escritor dijo estas palabras acerca, ¿qué sucedería si nosotros dedicáramos nuestros cuerpos realmente 100% para nuestro Señor? Dice él, nuestros pies andaran en los caminos que Él quiere. Si nosotros dijéramos, este cuerpo tiene que ser para el Señor 100%, entonces nuestros pies anduvieran en los caminos que Él quiere. Nuestros labios hablaran plenamente la verdad y propagaran el Evangelio, que es lo que Dios quiere que hagamos. Nuestras lenguas llevaran alivio a aquellas personas que están deseosas de escuchar. Nuestras manos levantaran a los caídos y llevaran a cabo muchas labores terrenales. Cuando hablamos de labores terrenales, estamos hablando de cocinar, de limpiar, de escribir en las computadoras, en los teléfonos. Esas también son labores que nosotros como cuerpo hacemos. Pero ¿estamos realmente agradando a Dios en cada una de estas actividades? Nuestros brazos, dice, acogieran al solitario y al despreciado. Nuestros oídos escucharán lamentos del desconsolado. Nuestros ojos mirarán humilde y pacientemente hacia Dios. Si nuestro cuerpo, si nosotros tomáramos decisión de nuestro cuerpo, estamos 100% entregados al Señor. Pero si estamos en otras actividades en las cuales Dios no está de acuerdo, entonces ahí es donde viene el conflicto en nuestras vidas. Pablo dijo que la ofrenda del cuerpo es vuestro servicio espiritual de adoración. Entonces Pablo dijo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De qué manera o maneras nosotros podemos considerar que nuestro sacrificio es, porque la última parte dice, que es vuestro culto racional? ¿Qué es lo razonable en la vida de nosotros? ¿Qué es el ofrecimiento de nuestros cuerpos como sacrificio a Dios? Es una petición razonable al considerar todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. Es una petición razonable que Dios nos pida que nos ofrezcamos a Él. Estamos hasta cierto punto nosotros respondiendo al amor que Dios nos ha dado. Lo estamos respondiendo racionalmente. Estamos pensando y estamos manteniendo en nuestra mente la obra que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y decimos, sí, vamos a devolverle a Dios parte de lo mucho que ha hecho para con nosotros. Estamos ofreciendo voluntariamente, espontáneamente a Dios el sacrificio que Él está demandando, conscientemente. Jamás nosotros podemos venir y ofrecer un sacrificio de una manera ritualista, de una manera de costumbre, de una manera de hábito, de una manera automática. Y esto estamos hablando básicamente en la necesidad de buscar de la presencia de Dios, en la necesidad de venir y tener comunión con los hermanos. Quizás algunos jóvenes pudieran decir, voy a la iglesia porque hoy es domingo, voy a la iglesia porque me lleva a mis padres. Pero no, solamente cumplo los 18, me va a costar que me lleve. Quizás pudiera ser este el pensamiento de algunos jóvenes. Pero no es lo que Dios quiere. Dios está deseando transformar la vida de cada uno de nosotros, que podamos crecer día a día. ¿Para qué? Para poder dar un testimonio de la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Cuando adoramos a Dios, nuestra mente tiene que estar concentrada. ¿Concentradas en qué? En Él. La segunda parte de la reunión es una adoración en la cual tenemos los símbolos, tanto el pan como la copa. Y Dios necesita la adoración de nosotros. Ese es el propósito de la reunión, de estar concentrados en Él, en la obra que Él hizo a favor de nosotros, pensando en la entrega del cuerpo, en la entrega de esa sangre que Él derramó ahí en la cruz del Calvario. Nada del mundo exterior debe opacar nuestra concentración de la adoración con Dios. Y venimos y buscamos himnos que hablan específicamente de lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo, de su sangre, porque no es una reunión de evangelización. Estamos hablando de la adoración, del pensamiento exclusivo en la adoración a nuestro Dios. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando del servicio que nosotros podemos darle a Dios en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Servicio y la adoración es una combinación que Dios quiere de parte de nosotros. Y muchas personas a veces dicen, bueno, si vamos a estar en completa adoración en nuestra vida a nuestro Dios, entonces ¿para qué necesitamos ir a la iglesia si en todos lados puedo adorarle? Pero esto contradice lo que nos enseña Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero muchas cosas espirituales que nosotros vemos a través de la Biblia, nosotros las aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestro momento fuera de lo que es la congregación. Es probable que debamos aprender muchas cosas a través de la Biblia y específicamente lo que Pablo nos quiere enseñar a través de esto. Y a veces pensamos que si yo estoy realizando algo fuera de la iglesia, no necesariamente tengo que pensar en la práctica espiritual que la Biblia nos enseña. No deberíamos hacer una distinción tan marcada en lo que es lo sagrado y lo secular. Cuando pensamos en la labor de criar niños y darles la disciplina y la amonestación que el Señor está demandando, tal como lo enseña en Efesios 6:4, es tan sagrada la enseñanza y la disciplina que vamos a dar en el hogar a nuestros hijos, como cualquier escrito que estemos elaborando para una situación espiritual. El trabajo que nosotros tenemos, lo hacemos de una manera consciente, haciéndolo, dice la Biblia, de corazón. ¿Por qué? Porque es como para el Señor, no para los hombres. Es lo que nos habla Colosenses 2:3. Y es tan sagrado como escribir algo. Entonces, hay manera que nosotros podemos dar testimonio ahí donde estemos de lo cristiano que somos, de lo que Dios ha obrado en la vida, del toque, del quebranto que el Señor ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. Hagamos lo que hagamos, tenemos que estar conscientes que siempre estamos ante la presencia de Dios. Que Dios está esperando que nosotros entremos al templo, nos sacrifiquemos, seamos el sacerdote, pero que no seamos un sacrificio muerto como los animales. Necesitamos salir del templo y caminar por todos lados como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Que andemos por todo donde quiera que andemos, en nuestros trabajos, en las escuelas, en los centros comerciales, y que estemos dando luz a este mundo de oscuridad. Necesitamos estar consciente que donde quiera que estemos, ahí está la presencia de Dios. Y que nuestro proceder debe ser consecuente con ello. Si de lunes a sábado alguien es diferente que el domingo, no podrá adorar. No podemos venir y tener una vida diferente de lunes a sábado y venir el domingo, ya me arrepentí de esto. Dios quiere un 100%, como dicen ahora, 24/7. O sea, las 24 horas, los 7 días de la semana, es lo que Dios está demandando, la santidad de su pueblo. Pero muchos de nosotros a veces estamos durmiendo en nuestros hogares. Necesitamos un arrepentimiento genuino y no un arrepentimiento repetitivo para poder venir delante de la presencia de Dios. Entonces, sea que criemos nuestros hijos, sea que preparemos una prédica, sea que hagamos un trabajo diario, sea que estemos escribiendo algo para decirlo delante de los hermanos, debemos hacer el esfuerzo consciente de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Jesús nos manda y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, nos habla, dice Pablo, y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es hacer? Estas son cosas de la vida diaria. Estas son cosas, como decíamos nosotros, seculares. Estas son cosas que a diario las estamos haciendo. Y Pablo nos está mandando a hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy un sacrificio vivo, tengo que estar dando un testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, y en todo lo que ande recorriendo en una ciudad, tengo que estar dando luz, tengo que estar diciendo: yo soy cristiano, yo soy el embajador de Cristo, yo soy el representante que Dios tiene aquí en la tierra para poder pregonar su palabra, para poder salar esta tierra insípida, este mundo que está sumergido en lo que es las tinieblas. Necesitamos dar gloria a Dios, necesitamos ser sacrificios vivos. Entonces, todas las actividades que no son de aquí y están afuera, ese es el momento también de agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos en una situación difícil de prueba, sabemos que la hermana María está en el hospital, está pasando una dura prueba, pero en ese momento también ella puede agradar a Dios. ¿De qué manera? De sentirse confiada y respaldada, que le está dándole toda la ayuda que ella necesita. ¿Por qué? Porque ella es su hija. Y de esa manera estamos dando un testimonio, estamos agradando a Dios. La hermana Vanessa en México está enferma, está recuperándose, está en tratamiento, y muchos hermanos también. Entonces, la manera que nosotros estamos glorificando el nombre de Dios y dando un testimonio de que somos un sacrificio vivo, es ese, expresar, manifestar el comportamiento, lo que nosotros hacemos. En toda actividad que nosotros hacemos, aunque no sea aquí en la iglesia, tenemos que dar testimonio de lo que Dios está abriendo, haciendo en la vida de nosotros, cómo nos ha transformado y la manera en que nosotros estamos siguiendo hacia adelante sus caminos. En toda situación, en reuniones, en fiestas, en graduaciones, en bodas, en quinceañera, en todo esto, nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Pablo nos está mandando. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque este es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nuestra mente debe de estar renovada y transformada y creciendo cada día en la vida espiritual. ¿Para qué? Para poder agradar a nuestro Dios. Para terminar, quisiera hablar de una ilustración. Hay un escritor que se llama Charles Colson. Él es escribió un libro que se llama ¿Quién habla por Dios? Y ¿quién habla por Dios? Y este escritor narró mucho la vida de un señor, que se llama Jack Ecker, el dueño de una de las cadenas de farmacias de hace algunos años aquí. Cuando vine allá por el 99, todavía había unas farmacias por aquí, Ecker. Entonces, además de alguno de ustedes también se acuerda. Lo curioso de este señor es que él era dueño mayoritario de estas tiendas y él escribió acerca de él. Y este señor, según cuenta, llegó a la vida cristiana ya muy avanzado de la edad. Murió de 91 años, pero bien avanzado de la edad llegó a la vida cristiana y dice que él ya estaba retirado de todo, pero él era siempre el socio mayoritario. Y uno de esos días se estacionó enfrente de una de las farmacias y fue y anduvo recorriendo la farmacia. Y de repente llegó a los estantes de las revistas. Habían de toda clase de revistas. Y en cuenta habían dos revistas que las quedó viendo él, después de ser cristiano, lógicamente. Y era la Playboy y la Penthouse, revistas pornográficas. Revistas que por años habían vendido en esa farmacia. Y luego dijo, ¿y por qué tenemos esto aquí? Entonces se fue para su casa y le habló al gerente general y le dijo, necesito que quite de todas las tiendas esas revistas que no están contribuyendo en nada a la vida del ser humano. Lógicamente que el gerente general le reclamó y le dijo que esa revista era una de las revistas más vendidas, que por qué las iban a quitar, que estas estaban generando mucha ganancia y todo. Y le dijo él, no importa, las quita. ¿Sabía este inversionista que iba a perder mucho dinero? Sí, sabía. Pero él estaba convencido de lo que Dios había hecho en la vida de él. Y luego el escritor le dijo que por qué había tomado esa decisión. Y él le dijo, Dios no me permitió escapar. Dios no me permitió escapar de mi responsabilidad como cristiano. Si yo soy cristiano, yo tengo que dar un testimonio de cristiano y todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que yo hago, también tengo que dar un testimonio de cristiano. En 1984 eliminaron de 1700 tiendas que tenían todas estas revistas que estaban dando un mal testimonio para los cristianos. Y lógicamente las tiendas estaban ganando, pero él dijo no. Entonces el escritor al final concluyó lo siguiente, dijo que el nivel espiritual y moral de esta persona lo había impresionado y él pensó